Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. En el Colegio Santo Ángel, en el barrio de Canillejas de Madrid, los padres se pasaron el domingo limpiando nieve. Es una historia que se repite en muchas partes de la geografía española. Muchas historias de pico, de pala, de voluntarios. Y hay mucho que aprender de estas historias de responsabilidad personal, de protagonismo social. Filomena es un temporal, bueno, que hace décadas que no vivíamos. Hace décadas que no vivíamos algo parecido. Hay daños muy importantes en el campo, en el comercio, en nuestras ciudades. Dentro de unos días se habrá derretido la nieve. ¿Y qué hay debajo de la nieve, además de esos daños? Pues debajo de la nieve hay una tercera ola brutal. Una tercera ola brutal del COVID que avanza mucho más rápidamente que la segunda. Una tercera ola que requiere mucha más responsabilidad personal y social de la que hemos tenido hasta ahora. Puede que estemos cansados de la pandemia y tú puedes estar pensando qué pesado este Fernando de Aro que otra vez vuelve a hablarme de la pandemia. Pero no podemos dejar de contar lo que sucede aquí en la radio. 408 muertos en las últimas 24 horas. Galicia ha establecido nuevas restricciones, Castilla y León, Rioja, están preparando esas restricciones. El consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dice que nos va a venir bien el confinamiento este que ha provocado el temporal. Hombre, y si nos viene bien este confinamiento y el virus está creciendo tanto, ¿por qué no decretó la Comunidad de Madrid un confinamiento antes de esperar a una tormenta como Filomena? Otra vez las polémicas estériles, que si Simón se ha equivocado o no se ha equivocado al minusvalorar la posible presencia de la variable británica del virus en España. Simón nos ha dejado de equivocar desde marzo del año pasado, pero eso no es noticia. Cuando haya suficiente información, confirmaremos o no que el crecimiento disparado del virus es provocado por la variable británica. De momento no tenemos información. Pero no queremos más polémicas políticas, no queremos más refriegas. Ya sabemos que los políticos lo hacen mal, pero la responsabilidad, y esto hay que seguir diciéndolo, aunque moleste, la responsabilidad de lo que está pasando es tuya y mía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y de eso vamos a seguir hablando hoy también en este programa. Como tú bien dices, estamos viendo ya los efectos de la Navidad. Los datos del coronavirus así lo demuestran. Ayer mismo se contabilizaban 25.438 positivos, esos 408 fallecidos, una cifra tremenda, con una incidencia de 454 casos ya por cada 100.000 habitantes. Y fíjate, 7 de cada 10 españoles creen que las medidas para contener la pandemia deberían ser más duras. Pero ¿necesitamos que nos las impongan? Por ejemplo, Castilla y León pedía el autoconfinamiento voluntario ante el crecimiento de los contagios. Y esta es la cuestión. ¿Estarías tú dispuesto a hacerlo, aunque no te obliguen, aunque no te lo diga tu comunidad autónoma? ¿Serías capaz de autoconfinarte? Bueno, lo analizamos un poquito más tarde, a partir de las 4, con la mirada de Lorenzo Silva. Y tú, Fernando, analizarás también el balance de la implantación de las clases online en los colegios, su organización y si la pandemia ha servido para seguir con este modelo ahora en pleno temporal, que muchos chavales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues están ya conectados online al cole, pero no en clase presencial. Y bueno, Filomena y la ola de frío ha hecho que veamos desde luego algo inédito, los estantes del supermercado totalmente vacíos y muchas dificultades para hacer la compra, ¿no? De personas que tampoco podían salir de casa para comprar. Y a lo mejor pues has tenido que acudir a lo que hoy hemos llamado como comida de emergencia, que a lo mejor ha sido en esta ocasión o ha sido en otras ocasiones en tu vida. ¿Cuál es esa comida de emergencia que una vez tuviste que improvisar con lo único que te quedaba en la nevera o en la despensa? ¿Qué hiciste? ¿Una mezcla extraña que luego salió bien? Queremos hablar de eso contigo, con los oyentes. Rosa Rosado.
Sí, buenas tardes. Fíjate, Pilar, hay comidas de emergencia que, bueno, es que te hacen quedar estupendamente. Yo la comida de emergencias que tengo son las latas de fabada. Un día que se invitaron los amigos a hacer una buena fabada, me despisté y me vi obligado a comprar 4 latas de fabada, meterlas en la olla como que las había cocinado yo y bueno, que la verdad es que quedé muy bien de cara al público. Hasta luego.
O sea que ni se enteraron, tela, no. Bueno, pues esa es una buena comida de emergencia, sí señor. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Liga y Supercopa. La Liga, el Atlético de Madrid campeón de invierno después de ganarle ayer 2-0 al Sevilla. Primer partido de la Supercopa esta noche, 9 de la noche en Córdoba, Barcelona-Real Sociedad. Mañana, Real Madrid-Atlético de Bilbao. Y noticia de última hora, se suspende, se aplaza el Real Madrid-Estrella Roja de la Euroliga. Así suenan los goles del líder.
Trippier en la banda atrás, Correa dentro del área, chuta, gol, 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 del Atlético de Madrid. Jugada por la derecha, inicia Trippier, mete por dentro para Correa. Se gira el argentino en un palmo, en una baldosa del terreno.
Cuidado que arranca el Atlético de Madrid,
Llorente atrás, puede matar el Atlético, Saúl, gol, 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 del líder.
Luis Munilla, película de la victoria del campeón de invierno.
El Atlético genuino de Simeone, el que renuncia sin complejos al balón, es el que dio anoche otro paso firme hacia la Liga. Sin Joao Félix de inicio, pero con Lemar renacido y Trippier enchufado, ayer le regaló el 70% de posesión al Sevilla, que jugó bien, pero que se encontró con un muro y con una efectividad brutal del rival. De hecho, la primera que tuvo la metió dentro Correa a los 17 minutos. Reaccionó el Sevilla, pero apareció Black. Y contestó Suárez, pero apareció Bono. El dominio sevillista se acentuó tras el descanso, pero sin peligro, hasta que Saúl sentenció y ganó autoestima en el 75 con un disparo desde fuera del área. Apretó el Sevilla al final, pero el Atlético ya había enfriado el partido al mismo ritmo de Filomena. El equipo de Lopetegui se descuelga y el de Simeone ya es el campeón de un invierno histórico.
Le saca 4 puntos al Real Madrid, 7 al Barcelona y tiene 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona. Entre los destacados, Antonio Ruiz aparece, por ejemplo, la figura de Saúl.
Sí, y además Saúl había hecho unos días antes, después del partido de Copa, un ejercicio muy sano de autocrítica y ayer hizo ese gol, el segundo que cerraba el partido, y Saúl, por ello, estaba muy emocionado después de la contienda.
Y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte. Y como te digo, al final el trabajo paga, no solamente el trabajo diario, que es, o mejor dicho, el trabajo que vosotros veis, porque al final podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho. Pero luego hay otra que siempre está ahí, que seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Vamos a Sevilla ahora para preguntar de qué se quejó ayer Julen Lopetegui después de la derrota del conjunto sevillista, José Manuel Oliva.
Bueno, solo quiso constatar que el Sevilla contó con menos descanso de cara al partido de anoche en el Wanda Metropolitano, pero que es una situación incontrolable. Tampoco quiso poner como paño caliente este asunto del menor descanso del conjunto sevillista respecto al Atlético de Madrid. Aquí en el Sevilla lo que sí se digieren son mal las derrotas, aunque el enfado en esta ocasión viene amortiguado por el hecho de que el Sevilla Lopetegui compitió bien anoche en el Wanda Metropolitano. Sobre el poco descanso respecto al Atlético, esto dijo Lopetegui.
Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo, viniendo donde venimos, de 3 días justos de recuperación de un partido durísimo contra Real Sociedad, contra un equipo que por las circunstancias mayores, en este caso, pues tiene lógicamente esa posibilidad de estar 7 días descansado, y el equipo no se le puede reprochar absolutamente nada. Ha hecho un gran esfuerzo, ha trabajado muchísimo, no hemos acertado y ellos sí, y han ganado lógicamente.
Y esta noche la Supercopa, primer partido, Barcelona-Real Sociedad a las 9 de la noche. Atención que hay noticia con Leo Messi, cuéntanos Elena Condis.
ESPN adelanta que Messi tiene molestias musculares que no han remitido y que sería duda para esta noche el argentino. Ya lo hemos contado, ha sido la gran ausencia en la sesión de activación de esta mañana. Se ha quedado en el hotel haciendo tratamiento con el fisio. El Barça a esta hora no da ninguna explicación oficial. Koeman ayer decía que estaba bien, recuperado de las molestias que le obligaron a ser sustituido en Granada, pero ahora mismo es seria duda en el 11 de esta noche, donde se prevén 2 cambios en el eje de la defensa. Lenglet, descansado tras sanción, volvería y también Araujo, que sí que está recuperado de sobrecarga.
Messi duda para el partido de esta noche. ¿Qué noticias tenemos en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
También novedades de última hora. Tal y como venimos informando, no llegan David Silva y Edis Elustondo. Hemos podido confirmar que Imanol descartará a Roberto López, Merkelanz e Illarra. Sí entran en la lista de 20 Monreal y Joseba Zaldúa.
Otro paso por Barcelona, porque el día de hoy es para la validación de las firmas de los candidatos a la presidencia, Víctor Navarro.
Sí, solo quedan por validar ya las de Víctor Font. Lo dejan para mañana y hacia el mediodía del jueves ya sabrán quiénes son los candidatos a la presidencia del Barça. Según ha podido saber Deportes Cope, hoy han comprobado las de Rousseau, Vilajoana y Freixa y han acabado las más de 10.000 de Laporta. El expresidente, por cierto, ha dicho en un acto esta mañana que si el viernes la Generalitat decide aplazar las elecciones, será un fraude democrático.
El otro partido de la Supercopa se juega mañana, es el Real Madrid-Athletic de Bilbao, también a las 9 de la noche. Vamos con las noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, pues el Real Madrid, tras una mañana tranquila en Málaga y con buen tiempo, descansa estas horas en su hotel antes de realizar la tercera y última sesión de trabajo esta misma tarde a las 8 en el Estadio de la Rosaleda, en el escenario de la semifinal de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, donde Zidane en principio no tiene previsto hacer demasiados cambios. Antes, a las 7 y cuarto, rueda de prensa telemática de Zinedine Zidane y de Luka Modric.
¿Y cuál es el plan del día y las noticias en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
La expedición rojiblanca ha llegado a Málaga a la una del mediodía con los 24 futbolistas convocados por Marcelino, siendo las novedades Geray, que se ha perdido los tres últimos partidos por problemas musculares, y Herrerín como tercer portero. Se han quedado en Bilbao los lesionados Yuri, Unai López y Nolas Quaine. El equipo se ejercitará esta tarde a las 6 en la Rosaleda y previamente comparecerán en rueda de prensa Muniain y Marcelino.
Y dos noticias de mercado de invierno. Esta la avanzó a esta misma hora ayer. Miguel Ángel Díaz tiene como protagonista a y su futuro, Miguel Ángel.
Sí, todavía no es oficial, pero el delantero serbio en las próximas horas se va a marchar cedido al Eintracht de Frankfurt hasta final de temporada sin opción de compra. Club al que llegó al Real Madrid en 2018 y por el que se pagó 60 millones de euros. Jovic no está teniendo suerte con el Real Madrid, solo ha jugado 32 partidos, 11 de ellos como titular, y solo ha marcado 2 goles. Cuando regrese le quedarán 4 años más de contrato, recordemos que ha cumplido 23 el pasado mes de diciembre.
Y el otro nombre del mercado de invierno es Moussa Dembélé, el jugador del Olympique de Lyon, que va a fichar el Atlético de Madrid, y ya está en Madrid, Javi Gómez.
Lo único que falta, Corro, es que se haga oficial. Alrededor de las 10 de la mañana pasaba el pertinente reconocimiento médico en la clínica Navarra, reconocimiento largo donde se le ha examinado esa lesión en su antebrazo, y tras ello camino al Metropolitano para cerrar su cesión al Atlético de Madrid. Si no hay contratiempo en las próximas horas se hará oficial y mañana Moussa Dembélé podrá entrenar a las órdenes del Cholo.
Y ahora este mensaje que, como cada día, les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Recordando cómo nos cuidan nuestros amigos de Verticorro, ahora mismo, por ejemplo, para todos nuestros oyentes, les regalan un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto entres y contrates tu seguro en verti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias de La Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Nada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
En el otro partido jugado ayer, Granada 2, Osasuna 0.
Machis que la va a colgar dentro del área. Mira, mira, mira la pelota que llega al segundo palo. Le pega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
gol, Bisonte! ¡Luis Suárez!
¡Derechazo! Buscando donde pica la base del palo.
Pues va a ser el encargado del saque de esquina. Levanta la mano izquierda. Mira cómo se va moviendo ya los jugadores. Va a meter el primer palo.
El Granada, Jorge de la Chica, séptimo, llamando a las puertas de Europa.
Y
Sí, definitivamente ese segundo gol al que hacéis en referencia del partido se le ha adjudicado a Darwin Machís. La primera redacción del acta señalaba que había sido en propia meta e indicaba a Caleri como autor. El Granada tuvo que cambiar incluso de lateral izquierdo 3 minutos antes de que comenzara el partido. Fulquier tuvo una alergia y en su lugar actuó el canterano Pepe. Dato importante del encuentro, lesión de Gonalons, pieza muy importante en el centro del campo del Granada. Habrá que esperar al parte médico, pero todo apunta a una dificultad muscular.
El Granada séptimo, o sea, es una penúltimo a 3 puntos de la permanencia. Vamos con los nuevos entrenadores, porque en Huesca, Pablo Barrantes, ¿quién es finalmente el entrenador?
Pacheta, que ya está en Huesca, llegó ayer por la noche, firma hasta final de temporada, estaba pendiente de una PCR, pero nos acaba de confirmar el club que será presentado mañana a las 12 y ya por la tarde dirigirá su primera sesión. Va a debutar el próximo miércoles en el Coliseum frente al Getafe. Tiene ante sí un enorme reto, pero Pacheta es experto en milagros. El año pasado logró contra pronóstico subir al Elche a primera.
A esta hora contó Arrillaga ayer que el elegido en el Deportivo Alavés era Abelardo y ya ha sido presentado, Roberto.
Pues Abelardo ha dicho que parte de cero, que no quiere pensar en lo bien que le fue la primera etapa con el Deportivo Alavés. Ha asegurado que Machín ha hecho un trabajo fantástico en todos los partidos que ha visto el Deportivo Alavés, pero que los resultados son los que mandan. Aseguraba Abelardo que no va a innovar demasiado, que quiere una defensa fuerte y un equipo compacto de juego vertical. El asturiano llega con más ilusión que la primera vez y confía ciegamente en la plantilla que tiene ahora. Más le vale porque de no haber salidas no habrá fichajes para el Deportivo Alavés en este mercado de invierno. Abelardo ha firmado por lo que resta de temporada y una más si cumple objetivos.
Me ilusionó mucho la idea de volver. Vuelvo con más ilusión todavía que la última vez que vine. Confío en la plantilla que tenemos ciegamente. Voy a dar todo lo que pueda para que el equipo consiga los objetivos.
Noticias ahora de enfermería. Empezamos en Sevilla con el Betis Andrés Ocaña. Dani Martín, el portero, pasa por el quirófano.
La verdad es que está pasando un auténtico calvario Dani Martín, el portero del Real Betis Balompié, que ya a principios de temporada se perdió 3 meses de competición y una cesión a otro equipo por culpa de un problema en el tobillo y ahora va a tener que ser intervenido del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Dice adiós a lo que queda de temporada un portero que llegó con mucha proyección y que de momento está casi inédito en el Betis.
Y en el Valladolid, Diego Rivera, ¿quién ha dado positivo?
El atacante portugués Jota ha sido el cuarto positivo por coronavirus en los últimos días. Está aislado en su domicilio, se encuentra bien, pero lógicamente está fuera de la dinámica del Real Valladolid, que presenta además de Jota el positivo de El Yamik, de Miguel Rubio, central del filial que fue convocado ante el Valencia, y de un miembro del cuerpo técnico. Así que el cuadro blanquivioleta está, por tanto, extremando las precauciones para que el contagio no se extienda.
Tenemos nuevos entrenadores en segunda división. En el Cartagena, Luis Carrión es el elegido. En el Castellón va a entrenar Juan Carlos Garrido, que en su día entrenó al Villarreal. Y está en marcha la Supercopa Femenina de Fútbol. Arantxa Rodríguez, hoy gran partido y ya tenemos el primer finalista.
El Levante, que cumplió con los pronósticos y se impuso con facilidad al Logroño por 3-1, a pesar de que las riojanas adelantaron en el marcador. El Levante ya espera la final al ganador del partidazo de hoy entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que se va a jugar a partir de las 7 de la tarde en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería.
Y una mirada a Segunda División B, a La Coruña, al Deportivo, porque ¿quién es el entrenador que sustituye a Fernando Vázquez? Pepe Torrente.
Rubén de la Barrera, un coruñés de 35 años, hoy primer entrenamiento, cumple un sueño sentándose en el banquillo de Riazor. Antes estuvo Fernando Vázquez despidiéndose de sus futbolistas. El nuevo técnico debuta el domingo en el Mántico contra el Salamanca.
Enseguida contamos por qué se aplaza el Real Madrid Estrella Roja.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias del baloncesto de la Euroliga. Es noticia de última hora. Se aplaza el Real Madrid Estrella Roja. ¿Por qué, Pilar Casado?
Bueno, es un partido que hay que recordar. Esta es correspondiente a la jornada 19 de Euroliga. El vuelo de Estrella Roja no ha recibido permiso de las autoridades españolas para aterrizar, dada la limitación de operaciones. Hablamos de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras la nevada. Aún no hay fecha para reubicar este partido.
Vamos con los partidos que se jugaron en el día de ayer de la Euroliga. Por ejemplo, la victoria del Barcelona en Rusia frente al Helsinki, Albert Díez.
Con un triunfo más cómodo de lo esperado, con ese 75-87 que permite al Barcelona sumar 13 triunfos en Europa y situarse a solo uno del líder, el CSKA, justo antes de enfrentarse el viernes, aunque el equipo ruso recibe hoy al Zalgiris. Ayer, 15 asistencias de Calates, 18 puntos de Higgins, también 18 puntos de Kuric y el nombre propio en esta jornada de miércoles en el Barcelona de baloncesto, Niko Mirotić. Por motivos personales, se ha perdido los 5 últimos partidos entre todas las competiciones. Hoy ha vuelto a trabajar, ha vuelto a entrenar en solitario.
Ganó el Barça, vamos con dos derrotas de equipos españoles. Empezamos en Vitoria porque el Baskonia, Roberto Arrillaga, perdió en Turquía contra el Fenerbahce.
Tremendo sopapo el que recibí ayer en Estambul, Baskonia, por parte del Fenerbahce, que devolvía la tarjeta de visita que en el partido de ida le endosó el equipo de Dusko Ivanović. A esos 18 puntos ayer Fenerbahce le respondió con un más 20, 96-76, con un Nando de Colo excepcional, ejecutor del equipo de Dusko Ivanović, que ya viaja hacia Israel, donde mañana a las 8:05 frente a Maccabi tiene una nueva jornada de Euroliga.
Y el Valencia Segarra perdió en Milán.
Sí, tercera derrota seguida en Euroliga de Valencia Basket, que le saca de los 8 primeros puestos, que es el gran objetivo de la temporada. Cayó sin paliativos en Milán, ofreciendo además una muy pobre imagen. Por cierto, Corrochano, Estrella Roja sí va a poder volar mañana a Valencia para jugar en la Fonteta el viernes.
Noticia también contada por Deportes Cope. Vamos con la Eurocup y la Champions. Estos son los detalles de los equipos españoles en estas competiciones. Daniel Asenjo.
Empezamos por lo de ayer, porque en Champions ganó San Pablo Burgos para sellar su pase a la siguiente ronda y perdió Bilbao Basket, que además con la lesión de Beto Laza se queda sin bases. Y en la Eurocup hoy arranca el top 16 para los 4 equipos españoles. A las 8 Andorra recibe a Unix Kazán, 9 menos cuarto duelo español en Málaga entre Unicaja y Juventud, y a las 9 Herbalife Gran Canaria se enfrenta al Monarbar montenegrino.
Noticia de la selección española de baloncesto. España va a jugar en Polonia la segunda ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 del 15 al 23 de febrero, aunque ya saben que los de Scariolo están clasificados. Vamos al Parra Center porque la NBA anuncia cambios en el protocolo sanitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el acuerdo alcanzado con la Asociación de Jugadores y después de tener que aplazar ayer otros dos partidos de la próxima madrugada, el Orlando Magic Boston Celtics y el Washington Wizards Utah Jazz, se ha decidido implementar medidas más estrictas para luchar contra esta ola de contagios que ha obligado a suspender 5 partidos en 3 días. Básicamente se centran en que se elimine el contacto de los jugadores con todo lo que no sea su entorno familiar durante las próximas 2 semanas. Además, se prohíbe salir del hotel cuando se juegue fuera de casa, así como recibir visitas externas, y se hace hincapié en el mejor uso de las mascarillas y de los espacios comunes.
Vamos con el Rally Dakar. Hacemos resumen de lo ocurrido en la décima etapa, Carlos Miquel.
Lo más importante es la preocupación por el estado del chileno Cornejo. Está fuera de peligro, pero parece que tiene un traumatismo craneal que después de una caída le ha obligado a abandonar. Era el hasta ahora líder, ha ganado la etapa Ricky Brabec. Gran segundo puesto de Joan Barrera, que gana una posición en la general. Está a 15 minutos del líder Kevin Benavides en la cuarta plaza. Y ni frío ni calor para Carlos Sainz. Se ha perdido otra vez, ha perdido unos minutos, 6 minutos al comienzo de la jornada. Al final ha terminado cuarto, 2 minutos de pérdida con Alatilla, un minuto más o menos con Peter Hansel. Puede hacer mañana de escudero en la etapa reina. Vamos a escucharle.
Sí, el tramo, la especial al principio era bastante complicada de navegación, perdimos unos cuantos minutos y luego recuperamos en la segunda parte, pero...
Ese es Carlos Sainz hablando desde el Rally Dakar. Vamos con el tenis, previa del Abierto de Australia. Estábamos muy pendientes hoy de la futura estrella del tenis español, Ángel García Alcaraz.
Carlos Alcaraz, si no habéis apuntado ese nombre todavía, apuntadlo ya porque es el futuro de nuestro tenis. Bueno, pues va a jugar su primer Grand Slam, lo va a hacer con 17 años, primer tenista de 2003, nacido en 2003, que va a jugar un Grand Slam. Ha ganado 6-2, 6-3 al boliviano Delien. También se mete en la ronda final, en el torneo final, Mario Vilella, que ha ganado a Bu. Y ojo, noticia de última hora, Carlos Moyá no va a acompañar a Rafa Nadal en su banquillo, prefiere quedarse con su familia por todo el tema del coronavirus, viajará Francis Roche.
Va a ser noticia durante los próximos días el balonmano, porque hoy Luis Malvar arranca el Mundial en Egipto.
Comienza el Mundial 2021 en Egipto con muchas bajas por coronavirus y dudas. Ayer se han retirado por positivo la República Checa, 12 jugadores de los 21. Estados Unidos con 18 positivos, entran en su lugar Macedonia y Suiza. Brasil, primer rival de España el viernes, positivos 7, cuerpo técnico, seleccionador y el jugador del FC Barcelona, Thiago Petrus. Y ojo que Cabo Verde puede ser el tercer país retirado, tiene 7-8 positivos, en su lugar podría entrar Holanda. La selección española tenía que haber salido de Barajas a las 10 de la mañana, todavía no ha despegado, se espera que despegue a las 4 de la tarde en vuelo charter para Egipto y a las 6 partido inaugural Egipto-Chile.
Noticia en el ciclismo, Kike Iglesias, quien ha dado positivo en COVID.
Superman, Miguel Ángel López, sigue confinado en un hotel en Madrid, dado positivo por coronavirus el pasado lunes antes de viajar a Almería para concentrarse con sus nuevos compañeros del Movistar. El colombiano va a tener que esperar pues para reunirse con Valverde y compañía.
Noticia en badminton, informa Luis Basteiro, Carolina Marín ha debutado con victoria en Tailandia. Y en fútbol sala hoy se juega un partido aplazado de la jornada 6, Oparrulo frente al Pozo Murcia a las 7 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de dispositivos móviles, que sé que tienen dispositivos móviles, que les han traído los Reyes Magos. Bueno, vamos con tres grandes cosas. Primero, Pedro Martín, el reto Pedrito. Luego, el producto del partido hace la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas.
¿Qué tal está tu barrio? Que es lo que voy a ir preguntándote toda la semana.
Pues, más o menos como ayer, un poco más limpio, porque de vez en cuando se van limpiando alguna zona de nieve, pero prácticamente igual.
¿Tu barrio es, recuerda?
Pues El Salvador, aquí cerca de...
El Salvador. Voy haciendo llamamientos también, metemos un poco de presión para ver si llegan las máquinas gitanieves a... Ya sé que están trabajando a destajo, pero a los sitios donde estén peor, ¿eh?
Hoy está pasando por la zona, por la calle Alcalá, que está cerca de mi zona, y está el ejército quitando placas de hielo de las aceras.
La UME, está ahí dando pico y pala, ¿no?
No, la UME no.
Ah, el ejército, ¿no?
El ejército, el mundo lirondo, ahí están los soldados.
Sí, sí. Vale, que escucha, ¿a qué altura te pilla a ti Alcalá? ¿Qué número de Alcalá?
400 y pico.
Es que Alcalá es la calle más larga de Madrid, creo, ¿eh?
No sé si la más larga, pero yo creo que es la que más números tiene.
Sí, sí, sí. No sé, habría que ir a un especialista del callejero, pero yo creo que si no es la que más números tiene seguro,
es que
no sé
además,
si es la más larga.
Además, la calle Alcalá antes acababa en la cruz de, o sea, en la intersección con Arturo Soria, pero luego la continuaron lo que era la antigua Avenida de Aragón, con lo cual la calle Alcalá llega hasta Canilleja.
Sí, sí, dices Alcalá, pero ¿dónde Alcalá? Porque nosotros estamos en Alcalá también.
Casi llega Alcalá de Henares, claro.
Bueno, tercera pista de lo que buscamos, que es un TVO esta semana, un cómic.
Sí. Español, que esa es la pista que dimos el lunes. Y ayer dijimos que es un TVO que yo creo que no tiene ninguna película dedicada a él, pero que sí ha inspirado a varias series, relativamente modernas. Y la pista de hoy es que están a punto de cumplirse 60 años de la aparición del primer número de ese TVO.
60 años. Como,
sí.
O sea, como la Gran Nevada en Madrid, 60 años. Coincide, ¿eh? Que hace 60 años que fue la Gran Nevada, pues 60 años de este cómic.
Pues sí.
Te lo ha pillado Evia, que me mandó ayer con la segunda pista, te lo ha pillado. Así que
la verdad es que sí. Y además me mandó diciendo, de otras cosas no sé, pero de eso sí.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la victoria del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, campeón de invierno.
El Atlético de Madrid ha dado un paso hacia adelante para ser ahora mismo campeón de Liga. Ahora mismo, con lo que está ocurriendo,
perfecto.
El Atleti es favorito número uno,
perfecto.
Pero no solo por el Atleti, te he dicho,
sino
porque el Madrid...
Ahora pone la ensalada tomate,
pepino... Déjame que termine.
No, pero la lechuga es favorito.
O sea,
la
no me perdió nada, ¿no? No me perdió nada. Y luego que el Madrid, repito, ha pinchado en dos partidos...
Que no, Manolo, que tú que hace una semana decías que era el Madrid el favorito.
Claro, hace una semana... Antoñito Ruiz, ¿te hace cambiar este partido el punto de vista y la opinión de Manolo Lama, sobre todo?
Yo no le pongo adornos a lo que no necesita adornos, y te digo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la Liga a día de hoy, pero yo no le considero todavía favorito para el Atlético.
Vale, perfecto. Vale. Pues entonces eres el único ya de toda...
Sí, sí,
el
único loco.
Aguanta ahí, hermano, aguanta.
No, hay en Australia un pastor anglicano que no sigue el fútbol, que tampoco lo considera.
No, bueno, pero el Cholo es normal que lo piense, yo lo pienso también atendiendo a otras cosas.
A mí, por cierto...
Eso no quiere decir que no quiera que gane la Liga.
¿Para ti entonces el favorito es el Madrid, Antoñito?
No, yo ahora mismo tengo problemas para identificar a un favorito.
Vaya, ah, por Dios.
Pero vamos a ver, tú no eres pero tú qué te crees, entrenador del Borussia Mönchengladbach, como que si estuvieras haciendo declaraciones. O sea, tú no puedes decir quién es el favorito.
No, es que no sé decirte quién es el favorito ahora mismo. No sabes. La competición no me deja claro.
No te deja claro.
Te pagan por informar, no por adivinar.
No, y sobre todo soy un tío prudente.
No, pero me parece.
Esto es un programa de deportes que se emite por la noche. Se llama El Partidazo, como para bajar del burro a algunos. Bueno, encuesta del día. Dani Asenjo, que pregunta lo siguiente.
En @deportescope ya sabemos que el Atlético de Madrid es campeón de invierno. Preguntamos si será también campeón al final de temporada. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 71% dice que sí, ven a los rojiblancos campeones a final de temporada. Un 29% dice que no.
7 de cada 10 dentistas dicen que sí, que el Atlético de Madrid va a ser campeón. Bueno, tengo aquí apuntado Ruiz, Martín y Gómez. Más español lo que viene no puede ser. En el 106.3, el Atlético de Madrid, su victoria. Y un poquito del Madrid, que mañana juega la Supercopa contra el Atleti de Bilbao en Málaga. No olvidamos al Getafe y ese partido aplazado entre el Real Madrid y Estrella Roja por los vuelos aéreos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Google, Twitter, Facebook han decidido, dejar de dar soporte, vamos a decirlo así, a una red social que se llama Parler. Una red social, muy difundida entre los seguidores de Trump en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos, por fin, hace algunos meses, Twitter y Facebook empezaron a limitar el discurso del odio en redes sociales. Claro, tú dirás, ¿y a mí qué me importa lo de Parler? ¿Y a mí qué me importa que hayan dejado de dar soporte a esta red social? Pues tiene su importancia, porque Parler, se había convertido en una red social de gente muy radical que, invocando la libertad de expresión, en realidad estaban haciendo un discurso de odio. Esto, en los medios de comunicación clásicos está, regulado y establecido. Es decir, existe la libertad de prensa y la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene una serie de límites. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero hay otros derechos fundamentales que acotan la libertad de expresión. Si yo ahora empiezo a decir aquí burradas, lógicamente me llevarán a los tribunales, me plantarán una demanda, una querella, y los tribunales dictaminarán cuáles son las limitaciones de mi libertad de expresión, que existen. Yo no puedo decir lo que me dé la gana aquí en la radio. Esto funciona así para los medios clásicos, pero no está funcionando para las redes sociales. ¿Por qué? Primero porque todo va muy rápido y porque, en segundo lugar, es difícil establecer un regulador. O sea, Parler lo han cerrado, Amazon, Google, que no le dan soporte. Han sido estas propias empresas de tecnología las que han limitado a Parler. Pero podían no haberlo hecho. Quiero decir, ¿cómo se regulan, cómo se limitan, cómo se reduce el discurso del odio tan frecuente en algunas redes sociales? Porque estas redes sociales ganan dinero a base, mucho dinero, a base de difundir este tipo de discurso, el discurso del odio. Y claro, esperar a que se autorregulen, ahora están poniéndose muy especiales Twitter y Facebook. No, hemos callado a Trump y tal. Sí, habéis callado a Trump cuando os ha parecido conveniente. Hasta ahora habéis ganado dinero a expuertas con ese discurso del odio. Afortunadamente, en Europa se ha puesto en marcha una regulación sobre el contenido y la utilización de redes sociales. Y es que hace falta. O sea, siempre hace falta una regulación externa cuando no hay regulación interna. Que no nos vengan con cuento. Las redes sociales no se van a autorregular. O sea, ahí está Zuckerberg con Facebook. O sea, Zuckerberg se dedica a ganar paletadas inmensas de dinero permitiendo el discurso del odio. Si a Zuckerberg no se le ponen límites, seguirá difundiendo discurso de odio, fake news, desinformación que desestabilizará las democracias, que mandará a la confrontación política a mucha gente, la confrontación violenta a mucha gente, y a él le dará igual, porque a él lo que le importa es ganar dinero. Esto de las redes sociales se autolimitan, bueno, esto es una cosa, es un cuento. Menos mal que en Europa estamos empezando a regular estas cuestiones. Igual que yo no puedo decir afortunadamente cualquier barbaridad en estos micrófonos, habrá que establecer que en redes sociales no se puede decir todo, porque la libertad de expresión sí, en efecto, tiene una serie de límites que son el resto de derechos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles 13 de enero y fíjate, lo que no consiguió la pandemia lo ha conseguido la nieve y el hielo de la borrasca Filomena. Vaciar los estantes de los supermercados, por ejemplo, de toda la Comunidad de Madrid durante 3 días, especialmente de productos frescos, de frutas y verduras. No solo de Madrid, ¿eh? También la parálisis de la distribución ha llegado a otras comunidades. Bueno, el colapso en las carreteras, los camiones embolsados y varados en áreas de servicio y el propio caos en la entrada y salida de Mercamadrid, pues ha provocado un desabastecimiento, yo diría que nunca visto, sobre todo de frutas y verduras, que ya afortunadamente desde ayer empezaron a entrar otra vez y ya hoy, si quieres, si vas a tu frutería, pues puedes encontrar y llevarte tu kilo de naranjas, de espinacas o de endivias. ¿A qué precio? Ah, esa es otra cuestión. Y es que Filomena no solo ha colapsado la distribución, sino que cientos de cultivos se han visto afectados por la nieve y por las bajas temperaturas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Se lo voy a preguntar a César Lumbreras, director de Agropopular. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuántos meses castigándome con el látigo de tu indiferencia?
Has visto, por fin tenemos una ocasión muy interesante además para hablar de lo que está pasando. Oye, César, tú que llevas más de 35 años ante este programa, que recordemos es el más longevo, programa de autor más longevo de la radio española, aparte de que estás ahí batiendo récords de audiencia, digo que llevas más de 35 años al frente de Agropopular. ¿Alguna vez habías visto una situación como la que ha provocado la borrasca Filomena?
La verdad es que no, ha habido en otros momentos y en ocasiones puntuales olas de frío que han provocado daños, sobre todo en las provincias que durante estos meses abastecen de hortalizas y de frutas, no solo al mercado español, sino también al mercado europeo, pero tanto como ahora mismo no.
Claro, esto ha provocado, bueno, lo estamos viendo, no lo hemos visto en muchos supermercados de Madrid, tiendas pequeñas también, fruterías, pero no solo en Madrid, en otras provincias, desabastecimiento de frutas, de verduras especialmente, de productos frescos, pero es que los productos en origen han tenido problemas, es decir, ¿cómo ha afectado el temporal? ¿Qué estragos y en qué cultivos ha tenido una mayor incidencia?
Bueno, por un lado, el desabastecimiento al que te refieres, eso ha sido producto del problema de los transportes, de que no han podido circular los camiones y no se ha podido llevar desde el origen hasta el destino los distintos productos básicos. Eso por un lado, eso está en vías de solución. Y por otro lado, ahora nos encontramos con que hay que empezar a hacer un balance de los daños que ha provocado la ola de frío en el sector agrario de esas zonas que te decía antes, fundamentalmente la Comunidad Valenciana, también en Murcia y en parte de Andalucía y en parte de Castilla-La Mancha, que son estas zonas las que abastecen ahora mismo de hortalizas. Lo que ha habido, por un lado, es daños por heladas, se ha perdido alguna parte de la mercancía y, por otro lado, se ha perdido o se ha retrasado una parte de la producción. Y lo explico con un ejemplo. El brócoli en Murcia se produce habitualmente en 80 días. Bueno, pues ahora eso se ha alargado el periodo de tiempo a 100 o a 120 días. Claro, ahí se produce un retraso en el abastecimiento y eso va a haber menos oferta. Al haber menos oferta de este tipo de productos, que son fundamentalmente hortalizas, tomate, pimiento, también pepino, brócoli, alcachofa, todas las de hoja como lechuga, escarola, espinaca, bueno, pues lógicamente al haber menos oferta, habrá un incremento de precios, y esto va a durar varias semanas o incluso más de un mes.
Incluso más de un mes, es decir, que no va a ser solo cosa de dos o tres días, que a lo mejor hay un pico de que suben los precios, sino que va para largo. ¿Todavía es pronto para saber en qué porcentaje podemos ver incrementado la cesta de la compra de este tipo de productos? ¿En cuánto
sí,
más?
Todavía es pronto, porque todo va a depender de lo que dure la ola de frío y de cómo termine afectando tanto a las producciones que están al aire libre como a los invernaderos, a la producida en invernaderos. Hasta que no acabe esta ola de bajas temperaturas no lo vamos a saber, pero vamos, a fecha de hoy podemos hablar de que habrá un incremento de precios por lo menos en las próximas 3-4 semanas.
Como veo, como me dices, lo más afectado desde luego son sobre todo las verduras, las hortalizas, ¿no? Más que las que me has mencionado, sobre todo el sector hortofrutícola. ¿La ganadería, por ejemplo, ha sufrido pérdidas
también?
Sí,
la ganadería también, pero estamos hablando ya de lo sucedido en otras zonas. Fundamentalmente la ganadería extensiva tiene un problema puntual ahora mismo de lo que estaba en el campo a cielo abierto, pues no tienen dónde comer. Y hay que abastecerlos si se puede llegar con pienso, porque no pueden, por la cantidad de nieve caída, no pueden escarbar hasta llegar a la hierba, que por otro lado está helada. Entonces ahí también hay problemas. Y eso se da en todas las zonas en las que ha nevado, fundamentalmente la zona centro, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, parte de Andalucía. No se puede acceder en muchos casos a las explotaciones y eso impide que se pueda abastecer de alimentos a los animales. Y tenemos que esperar a ver el balance de bajas que se va a producir, sin lugar a ninguna duda. Y por otro lado, también se ralentiza o se retrasa el periodo de engorde y de crecimiento de estos animales. Y luego estamos, además de con la ganadería, estamos también en todas estas zonas con problemas que pueda haber allí donde no se hubiese recogido la aceituna, que es el sector que está ahora mismo en plena campaña de recogida y de molturación. Esos serían, así a bote pronto, los daños más importantes. En el capítulo de beneficios, pues que tenemos, esto se va a traducir en una reserva, en un aumento muy importante de las reservas de agua de cara a los riegos de la primavera y del verano.
Bueno, me decía Jorge Olcina antes de ayer, hablando de esta nevada histórica, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Madrid, que más o menos la nieve caída era el agua que se consumiría en la Comunidad de Madrid en medio año, ¿eh? O sea, que era algo realmente impresionante, ¿no? La cantidad de nieve que ha caído y que llenaría los embalses para medio año. O sea, que eso, bueno, habrá que valorarlo también en positivo, César.
El aspecto positivo de cara al futuro. Y los aspectos negativos que he citado anteriormente.
Claro, y que los sufriremos también en esa bolsa de la compra, como tú dices, y además no en estos días inmediatos, sino que va para largo. ¿Qué calculas tú, 20, 30% en algunos productos de subida?
Depende de los productos. Ya en Mercamadrid se ha notado un incremento significativo, pues en esos que he citado anteriormente. Es que en el sector hortícola se trabaja fundamentalmente con contratos en esta época del invierno, ¿eh? No estamos hablando de la producción de proximidad de tomates que se da en tu pueblo o en el mío, que es en el verano. Estamos hablando ahora de que esa zona de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Almería y de Granada y de parte de Málaga, pues abastece de productos hortícolas y también de muchas frutas de temporada ahora mismo, no solo a España, sino al resto de Europa. Y ahí se trabaja con contratos de abastecimiento con las grandes empresas de distribución que hay que cumplir. El problema está en que al reducirse la oferta no va a haber posibilidad de cumplir con esos contratos que se fijan previamente, que se establecen previamente, y no se va a poder cumplir por razones de fuerza mayor. A menos oferta, mantenimiento de la demanda, subida de precios. En cuanto va a depender de cada producto, de la demanda de cada uno de los productos, que son muy variados y muy diferentes, no tiene nada que ver la oferta y la demanda del tomate con la del pepino o con la de la lechuga. Entonces, en función de los daños que haya habido en cada uno de ellos, veremos incrementos de precios de diferentes también.
Bueno, César, pues nada, estaremos atentos a lo que nos vayas contando. También es hora todavía de hacer balance, tanto para agricultores como ganaderos, de lo que ha supuesto y lo que sigue suponiendo, ¿eh?, esta ola de frío que continúa y la borrasca y la nieve que nos ha traído Filomena. Te escuchamos, como siempre, 8:30 todos los sábados, Agropopular. César Lumbreras, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Buenas y a todos tardes. Los miembros del equipo. Un saludo para los oyentes.
César Lumbreras, 35 años ya al frente de Agropopular, y nunca había visto tampoco una tormenta como esta Filomena. Ha sido tremendo, nos ha afectado a muchos niveles y lo estamos contando. Era llamativo que acudías al supermercado y que te encontrabas los estantes prácticamente vacíos, bueno, por ese problema, ¿no?, en los transportes, pero también, como vemos, porque los cultivos también han sido afectados, ¿no?, por esta tormenta, sobre todo frutas, verduras, productos frescos. Bueno, por eso hoy queremos hablar contigo de esa comida de emergencia. A lo mejor te ha pasado en otras ocasiones, ¿no?, en tu vida, o simplemente porque te has descuidado, no hiciste la compra a tiempo y cuando abriste la nevera o la despensa dijiste, pero si tengo dos cosas, ¿esto qué es y qué hago yo con esto? Bueno, pues se hacen cosas, ¿eh? A veces con tres o cuatro ingredientes has conseguido un plato guay, excelente. Hablamos de comida de emergencia con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, los oyentes son muy previsores y siempre tienen algo congelado. Dicen por aquí, pues pan congelado, verduras, legumbres, algo de carne. Que no, pues en un momento dado, oye, la mezcla de magdalenas con chorizo, pues tiene su punto. Yo creo que las magdalenas tienen demasiado sabor para el chorizo, pero bueno. También existe la mezcla esta de tomarte un croissant con un chorizo, esa mezcla salado-dulce, a la gente le gusta.
Sí, una mezcla buenísima, pero sí, puede ser, ¿por qué no?
Sí, sí, en un momento dado, oye, nadie le hace ascos a una magdalena con chorizo. Y bueno, este oyente también tiene muy claro cuál es su comida de emergencia.
Buenas tardes, gente. Pues mi comida de emergencia son las judías en tomate, esta de una conocida marca que los ingleses la toman hasta para desayunar. Pues
las
siempre
beans
la despensa
estas.
Tengo un par de latas de esas. Y cuando ataca el hambre y no hay nada, pues a eso mismo.
Eso mismo. Beans. Yo con tener huevos, por ejemplo, para mí ya esa es la comida de emergencia. Hoy, pero es
huevos,
mi caso,
patatas,
con, si me dices patatas. Una cosa, una sola cosa. Imagínate que solo tienes que elegir una. Yo diría huevos. Vamos, lo tengo clarísimo.
Yo pan, fíjate. Yo puedo vivir sin pan una semana entera.
¿Cuál es tu comida de emergencia? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Y fíjate, si en este momento hiciéramos un análisis del mercado en España, sin duda alguna el bien más preciado ahora mismo es la sal. Y es que tras el paso de Filomena, pues medio país continúa paralizado, todo el mundo quiere abastecerse de sal para conseguir el deshielo. Fíjate, esta industria, la de la sal para el deshielo, es mucho más grande que la otra, que la sal para cocinar, ¿no? De toda la sal que se produce en España, el 7% va destinado a fundir el hielo frente al 4% que se dedica al uso alimentario. Bueno, es un sector que prácticamente era desconocido para mucha gente y que tras esta borrasca se ha convertido en uno de los más necesarios en nuestro país. La sal no solo es importante ahora, porque como te venimos contando, está ayudando ni más ni menos que a desbloquear ciudades, o sea, imagínate, tiene muchísimo valor, también histórico. Mira, quien sabe mucho de esto es Katia Hueso, es bióloga y directora del Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal. Katia Hueso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas y blancas tardes.
Pues sí, porque lo siguen siendo, desde luego, por lo menos en mi entorno. Oye, yo miro alrededor y sigo teniendo todo el paisaje blanco. Bueno, la sal en nuestro país ha sido importante desde la época medieval, ¿no? Se ha llegado a utilizar incluso hasta en la guerra. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Bueno, la sal es muy importante siempre. Sin ella no sobreviviríamos como especie. Necesitamos la sal para vivir, ¿no? Pero bueno, como negocio, como industria, sí, a partir de la Edad Media más o menos es cuando toma carta legal, vamos a decir, donde se organiza el negocio de la sal, y por supuesto ha sido monopolio bien de la corona, bien de señores con poder, digamos, a lo largo de distintos momentos de la historia hasta casi la actualidad, ¿no? Hasta el siglo XIX. Uh-huh. O sea, que tenía muchísima importancia, desde luego.
Oye, ¿y por qué España es tan buen productor de sal?
Bueno, España tiene dos factores, digamos, bueno, uno geológico y otro climático, que ayudan a tener mucha sal. Uno, el geológico, es que estamos, la mitad oriental de la península está situada encima de un gran depósito de sal, bueno, de un suelo muy cargado en sales, vamos a decir, que uh-huh. data del Triásico, de hace 200 millones de años, cuando esa parte de la península estaba cubierta por el mar, luego ese mar se evaporó y se quedó la sal. Y por eso, por un lado. Luego, por otro, tenemos un clima que favorece la evaporación del agua y la aparición de sal cuando tenemos, por ejemplo, manantiales de agua salada o lagunas costeras con una elevada carga de sales. El sol del verano y el viento pues hace que podamos evaporarlo fácilmente y obtener sal como recurso.
Decías, Katia, antes que sin sal no viviríamos. Tú eres bióloga. Desde el punto de vista biológico, has estudiado la importancia que tiene la sal también para la supervivencia de las especies, ¿no?
Sí, bueno, es que la sal es lo que hace que el corazón bombee, por ejemplo. Hace que determinadas moléculas se muevan en nuestro organismo y provoquen una descarga eléctrica, que es lo que hace que funcionen los músculos, entre otros el corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, que recuerdo que había una tortura en las cárceles del Caribe en el siglo XVII, XVIII, por aquella época, que consistía en privar a los prisioneros de sal, literalmente, y acababan muriendo por deprivación de la sal, ¿no? Ahora, esto que nos dicen los médicos de no tomar sal, pues nos lo dicen con tranquilidad porque en los alimentos procesados siempre hay algo de sal. Es decir, nunca vamos a estar libres de sal al 100% y no deberíamos, porque nos pasaría esto, ¿no? Acabaríamos uh-huh. muriendo.
Oye, ¿cuántos tipos de sal hay? Y esta sal de la que estamos hablando más estos días, que es la sal que se está utilizando para el deshielo, ¿qué tipo de sal es?
Bueno, sales hay de muchos tipos en función del uso que se les vaya a dar. La sal que conocemos, de la que estamos hablando ahora, es cloruro sódico. Es una molécula muy conocida, vamos a decir, que tiene unas características físicas y químicas muy concretas, pero luego la presentación es variable en función del uso que se le vaya a dar. Podemos tener, pues eso, sal para uso alimentario, sal para la industria química o la industria farmacéutica, por ejemplo, uh-huh. Sal para deshielo. En este caso, la que nos interesa es esta, ¿no? La sal para deshielo, que es quizá la más vulgar o la más vasta, ¿no? No requiere un tratamiento especial, si acaso un poco la molienda para que tenga un grano más uniforme, pero no se le hace
ningún tratamiento, ¿no?
Sale tal cual de la mina o de la salina, depende de dónde se produzca. Hay que tener en cuenta que cuando producimos...
Claro, porque la sal puede ser sal marina o sal de mina, es decir, sal que se produce con agua del mar que se va desalando, ¿no? Y todos hemos visto esas salinas seguramente en algunas costas, o sal que se extrae de una mina.
Sí, básicamente serían los dos tipos. Lo que pasa es que hay también en España un tipo de sal muy peculiar de nuestra geografía, que es la sal de interior, que son depósitos de sal subterráneos que afloran en forma de salmuera, en forma líquida. Y la forma de explotarlos es más parecida a como se hace en la costa. Es decir, en lugar de ser una sal que se pica, por así decir, como picamos cualquier otro mineral, se extrae como líquido y se pone a evaporar, igual que haríamos en una salina de litoral, ¿no? Uh-huh. O sea, tendríamos un poco esos tres tipos, de mina, de interior y de costa.
Bueno, la principal producción de sal en España está en Torrevieja. De hecho, hacia Madrid han llegado y siguen llegando un montón de camiones llenos de sal desde Torrevieja, en este caso para echar en las calles, para seguir derritiendo la nieve que todavía permanece a toneladas, ¿no? Porque, bueno, pues con estas frías temperaturas no se deshace. ¿Por qué Torrevieja es un centro principal de producción de sal en España?
Bueno, Torrevieja siempre fue un lugar estratégico porque, bueno, tiene una laguna costera muy grande donde se pone a evaporar la salmuera, y ya en el siglo XX se instaló lo que se llama un salmueroducto, que es una tubería que conecta con unos depósitos de sal que hay a 50 kilómetros al interior, más o menos, en la zona del Pinoso, y ahí lo que hay es un campo de pozos donde se inyecta agua para disolver la sal que hay en el subsuelo y sale luego en forma de salmuera. Esa salmuera se conduce a través del salmueroducto hasta la laguna de Torrevieja. Y ahí ya se evapora. ¿Qué conseguimos con eso? Pues estamos consiguiendo que esa salmuera, que está muy concentrada, tiene una concentración muy elevada de sal, se evapora más rápido y, por lo tanto, tenemos una producción mucho más veloz, digamos, que lo que tendríamos en una salina de litoral normal y corriente, que tiene menor concentración de sal, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la sal, de esos camiones de sal que están llegando desde Torrevieja hasta el centro de Madrid, sobre todo, y a otros puntos de España, como consecuencia de la nieve que todavía permanece con la tormenta Filomena. ¿Por qué la sal derrite el hielo, Katia?
Bueno, la sal tiene una de las muchísimas propiedades curiosas que tiene, es que disminuye, baja el punto de fusión de la nieve y del hielo. Es decir, baja la temperatura a la cual se derrite la nieve o el hielo. Normalmente el agua helada, digamos, se derrite a 0 grados, ¿no? A partir de 0 grados tendríamos agua líquida. En este caso, lo que hace la sal es bajar ese punto hasta los 10 bajo cero, más o menos. Entonces, en el clima que tenemos nosotros, que se forma la nieve o el hielo en ese rango, ¿no? Entre 0 y 10 bajo cero, más o menos, pues la sal es un sistema muy eficaz para derretirla, para convertirla en agua y, por tanto, que no patine, claro.
Bueno, pues esta es la cuestión y por eso están llegando esos camiones llenos de sal, desde luego hasta Madrid y a otros puntos, como decimos, de España, en este caso, y muchos de ellos desde ahí, desde Torrevieja. Katia Hueso, bióloga, directora del Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal. Por cierto, qué cargo más bonito tienes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y que vaya todo bien. Un saludo.
Bueno, atención a la pregunta, porque es muy directa. ¿Tú estarías dispuesto a autoconfinarte? Claro, estamos pidiendo a los políticos todo el tiempo que escuchen a los que saben, a los científicos, a los expertos, ¿no?, en cuestiones de coronavirus, pero tú, yo, todos, ¿los estamos escuchando? Sobre esto vamos a reflexionar con Lorenzo Silo a partir de las 4.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas de El Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo o acolchados, jerseys, guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.